esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesucristo en la que creemos profundamente. Por esa razón nos convocamos todos los días para leer, meditar, reflexionar de manera sistemática, capítulo tras capítulo, en todos los libros y mensajes de la Biblia. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, te pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra y al ser alimentados y llenos de esperanza por tu mensaje para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro extremadamente simbólico y a través de los símbolos y de las profecías, Dios nos está mostrando la historia de la iglesia y el gran conflicto entre el bien y el mal y el triunfo definitivo del bien. Hemos dicho también que el 7 es símbolo de perfección y que encontramos distintas series de 7 en el Apocalipsis. Ayer comenzamos con las 7 cartas a las 7 iglesias, al analizar el capítulo 2, tema que concluye en el capítulo 3, que será nuestra reflexión y comentarios, lectura de este día. El capítulo 3 de Apocalipsis comienza con el mensaje a la iglesia de Sardis. Cada una de estas iglesias eran iglesias físicas del Asia de aquellos días, pero por el otro lado también representaban a personas. El mensaje se aplica individualmente y también se aplica en la historia de la iglesia a través de los tiempos, como si fueran 7 tomos de la historia de la iglesia. Llegamos así a la época de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo, arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado al despertar, hay un llamado a volver a Dios en esta etapa de la historia de la iglesia. Pero tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay una promesa para el vencedor. Aún en medio de un mundo sucio, quienes se mantienen limpios de parte del Señor, su nombre va a permanecer en el libro de la vida. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y delante de los ángeles. El pecado tiró nuestro nombre del libro de la vida, pero la gracia del Señor recupera nuestro nombre para el libro de la vida. A partir del versículo 7 aparece la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, el todopoderoso. Conozco tus obras. Delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mientes, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Hay un remanente. Hay quienes no se postraron frente al enemigo. Hay quienes se mantuvieron de parte de la verdad. Dios siempre tuvo un pueblo a través de los siglos y a través de los tiempos. Y para el vencedor también hay una promesa. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Ya nunca más saldrá de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que quiera entender, entienda. El Señor estaba hablando en clave, en símbolos. Juan estaba prisionero en la isla de Patmos. El mensaje tenía que llegar para ser ánimo y estímulo a los fieles y a los creyentes, sin ser afectado el mensaje por quienes los perseguían. El pecado había tirado fuera del jardín del Edén a Adán y a Eva, pero la gracia dice que recuperará para los vencedores que sean columna en el templo de Dios y nunca más saldrán de allí. Desde el versículo 14 en adelante nos encontramos con la séptima carta, la séptima iglesia, la iglesia física de la Odisea, pero por el otro lado, el séptimo tomo en la historia de la iglesia. Estos tiempos, los tiempos finales de la historia. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por eso, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, yo soy rico, me he enriquecido, no me hace falta de nada, pero no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. La Odisea se caracterizaba por las aguas termales y entonces el apóstol utiliza de aquellas referencias conocidas para aplicar a la vida espiritual. Se caracterizaba también por la medicina y por el colirio para los ojos, y se caracterizaba por las mejores ropas y los mejores mantos. El problema es que se consideraban ricos y pensaban que no hacía falta nada en esta última historia de la vida de la iglesia y de la humanidad. Pero en realidad somos miserables, pobres, ciegos, desnudos. Por eso hay un remedio de parte de Dios. Te aconsejo que compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Solo el amor que obra por la fe puede hacernos espiritualmente ricos. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Solo la justicia de Cristo puede cubrir nuestra desnudez causada por el pecado. Y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Solo la unción del Espíritu Santo puede darnos una visión espiritual para que, entendiendo lo que somos, lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Los pintores que pintaron este cuadro de Apocalipsis 3:20 dibujan así una puerta del corazón sin picaporte del lado de afuera, porque aluden que la puerta del corazón solo se abre de adentro. Por eso dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Él llama, el dueño del universo, el creador, el redentor, el que hace posible nuestra salvación, se digna a pedir permiso para entrar en tu vida. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, si abre, entro y ceno con él. En el Oriente la cena era la comida más importante porque congregaba a la familia. Quiero tener el momento más importante en tu vida, dice Jesús. voy a cenar contigo, quiero vivir contigo, por eso estoy golpeando, pero tú tienes que abrir. Y al que sea vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Volveremos sobre este tema de la historia de la iglesia al analizar los siete sellos del Apocalipsis. Y vamos a ver cómo el Apocalipsis actúa así como la ola del mar, ¿no? Cubre y viene otra y cubre un poco más para volver a explicarnos y para profundizar aún más. Pero resumiendo, digo, estamos con mensajes locales y regionales para aquellas iglesias físicas de los días de Juan. Estamos con aplicaciones personales a cada persona y a cada creyente, pero estamos también frente a la historia de la iglesia en siete tomos, desde que Jesús la estableció hasta que Jesús regrese. La iglesia ha pasado por distintos vaivenes y experiencias. Ha sido ponderada, ha sido atacada, ha sido diezmada, pero Dios siempre tuvo un pueblo. Y Dios hoy, más que nunca, golpea la puerta de nuestro corazón para entrar en nuestra vida, para tener una relación íntima y para hacernos vencedores. Pregunto, ¿aceptamos el ingreso definitivo del Señor a nuestra vida para ser vencedores con Él? Hablemos con Él a través de la oración. Padre nuestro, te damos gracias por mostrarnos el conflicto entre el bien y el mal y cómo la victoria será definitiva. Te agradecemos porque nos llamas al arrepentimiento, porque nos llamas a ser vestidos por el manto de justicia de Jesús, a ser ungidos por el Espíritu Santo para tener una nueva visión. Y quieres que compremos oro refinado en fuego para que seamos ricos, aceptando tu amor que obra por intermedio de la fe. Señor, queremos ser tus hijos fieles. Queremos ser vencedores. Queremos sentarnos contigo en tu trono y vivir para siempre con el Señor. Bendícenos y ayúdanos a ser parte de tu reino. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.